Y les habla de nuevo Christopher Matix con el temario La Historia de la Iglesia, viendo lo que ha pasado los últimos 2000 años desde la muerte y resurrección de Cristo hasta hoy en día. Hemos podido compartir muchos temas, especialmente sobre los primeros 400, 500 años de la Iglesia. Como pueden ver, hay mucho más para hablar, mucho más para aprender, y es un tema increíblemente grande que no vamos a poder cubrir en todo detalle. En fin, los temas que yo he estado dando han sido resumidos, pero ojalá sean de provecho y ojalá pueden ustedes juntar las partes y entender un poco al final de esto cómo Dios ha estado obrando para cuidar su iglesia. Repasemos un poco. Comenzamos con los apóstoles que fueron de misioneros por todo el mundo. Después, rápidamente comenzó la persecución de Roma mediante los ciudadanos y también con los emperadores. En fin, pudimos ver que tanto más que la iglesia era atacada, perseguida, martirizada, cuanto más crecía la iglesia misma. Algo muy increíble. Y entonces vino Constantino, la gran sorpresa, y puso fin a la persecución y la iglesia se hizo la iglesia favorecida. La iglesia cristiana tuvo el plataforma central, por decir, después de esto. Hablamos también sobre los grandes debates teológicos, especialmente sobre la encarnación de Cristo con Anastasio y Alejandro. Luego hablamos sobre Agustín y su pelea con Pelagio, defendiendo que el hombre es salvo por gracia y no por obras. Pero ahora miremos histórico. La vida, ¿cómo era en el tiempo de Anastasio y Agustín? Durante el tiempo de Anastasio, Roma estaba fuerte, tenía un buen emperador en Constantino y sus hijos también eran buenos. Pero en el tiempo de Agustín, ya cuando él estaba por morir, comenzaron a atacar ferozmente los bárbaros en contra del Imperio Romano. Aunque el Imperio Romano era, por decir, cristiano, todavía tenía soldados que eran muy feroces, muy fuertes y tenían una milicia muy grande y una economía muy fuerte. Pero estaba decayendo poco a poco. Y comenzaron a atacar los visigodos de todo lado. Comenzaron a conquistar Roma. Y en el año 476, por fin lo hicieron. Muchas personas, especialmente los que no le importaba mucho la religión cristiana, que nada más eran cristianos por nombre, comenzaron a acusarle a los cristianos por la caída de Roma en el año 476 a los visigodos, que eran bárbaros del norte, que sería hoy en día Alemania. Se enojaron porque dijeron, mira, ustedes han traído esta maldad, porque decían ellos, nosotros en nuestra era de gloria con Marco Aurelio y Augusto César, éramos grandes, ¿por qué? Porque alabábamos a los dioses griegos y romanos, que eran Zeus, Saturno, Artemitis y muchos más. Y dijeron ellos, nos está pasando esas cosas horribles porque hemos dejado a los dioses griegos, los dioses originales, y hemos seguido a este tal dios de la Biblia. Agustín en su tiempo escribió un libro sobre esto llamado La Ciudad de Dios, defendiendo que la calamidad que estaba pasando no era basado en que si seguían a Dios o no, era basado en que Dios siempre ha hecho lo que Él quiere en la historia del mundo, y que el cristianismo no es un imperio, es una relación con Cristo. Y muchas veces se ha confundido eso, se ha confundido el Estado con la religión. El cristianismo es una relación personal entre un hombre y Dios, que puede seguir adelante no importa si hay guerra, hambre, sed, injusticia, no importa. Pero mucha gente decía, no, es por estos cristianos, y comenzaron a abuchear, odiar a los cristianos. En fin, en este tiempo también comenzó a crecer. Después de la invasión de los bárbaros a Roma, estaba en un punto muy bajo el Imperio Romano, quizás el más bajo en su historia, hasta que fue destruida totalmente más tarde. Y los visigodos impulsaron que entre lo que se llama la Era de las Tinieblas. Antes de la Edad Media vino la Era de las Tinieblas, donde había mucho pecado, mucha injusticia. Había mucha confusión sobre qué decía la Biblia. La gente no seguía a Dios mucho. Había muchas violaciones. Había mucha corrupción en los gobiernos. Había, en fin, casi anarquía total. Habían pocas personas que querían tomar el mando y poner a los pueblos bajo el gobierno. Había también mucha hambre, había también mucha opresión de personas que no tenían tanto dinero o eran esclavos quizás. En fin, un tiempo de los más bajos en la historia del mundo. Roma fue conquistada por los bárbaros y ellos también metieron sus ideas erróneas, su falta de cultura, y la gran Roma, la gloriosa Roma que le llamaban, comenzó a quebrantarse de adentro, romperse y pudrirse, como Daniel había profetizado, que era de hierro pero tenía barro adentro, y estaba pudriéndose, rompiéndose la cultura ahora cristiana en Roma. Y en fin, casi no se podía reconocer que había sido un país cristiano, un imperio cristiano. Entonces, ¿qué pasó? Algo muy interesante comenzó a pasar. Durante este tiempo, ahora que estaba invadiendo tanto otros países, había decaído especialmente lo moral en el mundo, comenzaron a existir monasterios. Monasterios distintos para hombres y también para mujeres más tarde. Hoy en día llamamos a los que van allá monjes y monjas. Pero al comienzo era muy distinto a lo que es hoy en día, en varias formas. Imagínense viviendo en esta la era de las tinieblas, con mucho pecado, y tú quieres ser una persona distinta, quieres no hacer provisión para la carne, como dice Romanos 13:14, y quieres alejarte de los pecados que vienen tan fácilmente. Yo mismo he sentido así varias veces en mi vida, que he querido deshacerme de los pecados del mundo. En Latinoamérica, en fin, hay mucha lujuria, siempre están con cortejos, con cortejas, casados con amantes, la televisión no es limpia para nada, sales a la calle y hay mucha corrupción, hay mucha mentira, deshonestidad en los mercados, tú vas y escuchas el gobierno y está siempre empeorando en todo el mundo, y la economía bajando, y he sentido como he querido casi escaparme. Y por eso yo entiendo a los monjes originales. Ellos tenían un deseo profundo para servir a Dios con todo, no solo con su apariencia, pero con su corazón, con su mente. Querían estar puros, separados del mundo. ¿Ahora fueron al extremo? Sí, yo pienso que sí. Es claro que Cristo nos dice que deberíamos estar en este mundo, viviendo en este mundo, pero no ser de este mundo. Vivir de una forma radical que haga a la gente ver, wow, qué cree esta persona que le hace vivir así. Yo quiero eso. Y así atraer a personas al cristianismo. Pero estaba tan feo, había tanta anarquía, tanto odio, tanta guerra, que se comenzaron a crear monasterios. El primer monasterio fue creado por el año 520, por ahí, 100 años después de Agustín. Fue creado este monasterio que se llamaba Monte Cassino. Monte Cassino fue comenzado y fue fundado sobre la regla de Benito de Nurcia, que era en Italia, al norte de Roma. Ahora, antes de entrar al primer monasterio y a los que iban ahí, vamos a preguntarnos qué propósito tenía el monje en irse del mundo y ser atraído a vivir en paredes, cerrado del mundo, alejado de todo pecado para que no pueda estar contaminado. ¿Por qué? En fin, como ya dije, querían ellos avanzar en su vida espiritual, querían crecer en conocimiento de las Escrituras, querían orar más y querían devotar mucho más tiempo al crecimiento espiritual, porque ellos decían, miren, la vida es corta y puedo vivir toda mi vida trabajando y trabajando y trabajando y no acercándome a Dios. O si no, yo puedo ir a un monasterio, trabajar menos, comer menos, vivir con menos cosas, pero estar mucho más cerca a Dios. Eso era su deseo de ellos. También querían vivir bajo una regla. Querían estos monjes y las monjas que alguien les diga cómo vivir, para que ellos casi no tengan dominio propio. Eso es algo muy raro. Pero los seres humanos, muchos trabajan mucho mejor cuando alguien les dice qué hacer. Yo no soy de esa personalidad. A mí me gusta hacer lo que yo pienso está correcto siempre. Pero hay mucha gente que sigue. Y mucha gente de ese tipo va al ejército. El ejército, ¿qué pasa? Te ponen una regla. Sigue esto a esta hora de la mañana, te levantas. Haces esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Todo tu día ya está preplaneado para ti. Y tú puedes dejar de pensar en qué estás haciendo y puedes tomar más tiempo nada más a seguir las reglas y tener la mente más libre de ansiedades. Pero esto también se comenzó a traer a los monasterios y estas personas comenzaron a querer vivir bajo una regla, o la palabra que ellos usaban era una regulae. Una regulae era un estándar de vida para cómo vivir una vida disciplinada, usando las 24 horas del día para la gloria de Dios. Entraban, comían temprano, oraban muchísimo, trabajaban, todo lo que ellos trabajaban era en el campo y toda la comida que sacaban era para su consumo. Y también ellos leían la Biblia muchísimo y memorizaban cantidades enormes de la Biblia. Y quizás lo más importante, tenían el trabajo de copiar la Biblia, no traducir, solamente copiar la Vulgata de Jerónimo, y el griego y el hebreo fue guardado por estos hombres valientes que trabajaron muy duro a copiar la Biblia letra por letra, palabra por palabra, de quizás una piel muy antigua a una piel nueva, y por cientos y cientos de años la Biblia se guardó, unos 1000 años en fin, por los monjes. Y también, como estaban preguntando la pregunta, ¿qué propósito tenían los monjes? ¿Por qué querían vivir así? Era porque ellos querían vivir ascéticamente, en otras palabras, querían vivir separado del mundo, alejado del mundo, querían dejar el mundo en su lugar y después ellos poder vivir para la gloria de Dios donde estaban. En fin, esos son los propósitos de los monjes, de la cual, ¿por qué lo querían hacer? La siguiente pregunta es, ¿quién les dio la idea de irse a vivir en una casa, un monasterio, separado del mundo? ¿Por qué harían tal cosa? ¿Quién era su ejemplo inicial en esto? Ahora vamos a un hombre llamado San Antonio, o Antonio. Él fue el primer, lo que se podría conocer como un monje. Aunque él no vivía en un monasterio, él vivió en los años 250, cuando estaba la persecución bajo Roma muy fuerte, antes de Constantino, en el tiempo de Marco Aurelio, de Galerio, Diocleciano. En los años 250 había mucha persecución, pero este hombre decidió dejar el mundo atrás e irse a vivir en solitario al desierto para estudiar la Biblia y leer la Biblia. Pero no vivía solo tampoco. Aunque él quería estar solo, mucha gente venía a visitarle y a pedirle su consejo y a hablarle sobre las Escrituras. Y miles de personas venían a verle a este hombre Antonio en el medio del desierto. No sé, era como un misionero que la gente venía a él en vez del misionero buscar a otras personas. Él influenció mucho a otras personas, específicamente San Agustín. Agustín comenzó quizás el primer monasterio, aunque dije que Monte Cassino fue el primer monasterio oficial. Lo que Agustín hizo era construir una casa para hombres, una casa para mujeres, para que entren ellos y sean como discipulados, casi como una universidad. Podían entrar de casados o de solteros y podían trabajar más que nada en su vida espiritual a crecer. Y cuando querían salir, podrían salir. Pero si querían quedarse ahí, podían quedarse ahí. De ahí comenzó más y más a crecer la idea de tener reglas y vivir bajo una forma de vida bien disciplinada. Y ahora llegamos a Monte Cassino. Monte Cassino, primer monasterio y el más importante, como dije, en Italia. En este lugar les decían a estas personas que querían separarse del mundo, no querían estar metidos en los pecados de ese día, en la corrupción, la anarquía, las violaciones y los problemas cotidianos. Ellos, cuando entraban a este monasterio, era de por vida y vivían bajo una regla. Y esta regla les dictaba qué hacer, en fin, casi cada minuto del día, de esta hora a esta hora, haciendo esto, 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 esto. Y cada día idéntico, casi sin distinción. Nadie salía, nadie entraba, casi. Eran extremadamente estrictos, especialmente en este primer monasterio. Pero hoy en día los monjes también tienen similar cosas. Tenían que tener obediencia máxima al padre de su convento o de su monasterio. Tenían que estar totalmente en silencio, a no ser que el padre le pregunte algo. O si no, silencio total para que su mente pueda estar orando y pensando en las cosas de Dios. En fin, Yo diría que era totalmente excesivo estas reglas. Y también esos hombres o mujeres, pero en Monte Cassino era solamente hombres, tenían que ser muy humildes, tenían que aprender la humildad, y muchas veces esto venía con el asceticismo, el no comer, el no tomar por mucho tiempo. También incluía el pegarte con azotes que tenían clavos enormes, o el dormir en la nieve, o también usar ropaje que rompía la piel, porque era como una piel de un animal que tenía todavía cabello, ese cabello estaba contra tu cuerpo y todo el día te ardía, te rascaba, te hacía sangrar el cuerpo. Ese tipo de asceticismo era muy común con los monasterios, especialmente en la antigüedad. También había en esta regla de Monte Cassino algo muy interesante, una regla para proteger del homosexualismo. Ahora yo quiero poner este punto porque esto es muy importante para hoy en día. Esta regla, la primera gran regla, aunque había otras, hay unas 7 reglas en total, pero esta regla que había creado, como dije hace mucho tiempo ya, Benito de Nursia, incluía una parte para proteger en contra del homosexualismo. Porque lo que pasaba era que muchas madres ponían a sus hijos en este monasterio sin que el hijo decida estar ahí por sí mismo. Entonces muchos no eran cristianos, no tenían el deseo puro de querer servir a Dios por su propia voluntad. Entonces muchos de estos niños se convirtieron en hombres, pero tenían deseos para tener sexo, como cualquier hombre. Y hasta hombres que habían dado su vida a Cristo queriendo, sufrían mucho con esto. Y el impulso para el homosexualismo era muy natural y muy común, desafortunadamente. Entonces, la regla incluía esta parte, que en la noche no podían estar solamente 2 hombres juntos, siempre tenía que haber 3. Y no podían estar 3 jóvenes juntos, siempre tenía que haber un hombre mayor con cada 2 hombres jóvenes, o 2 hombres mayores con un hombre joven, pero nunca 3 hombres jóvenes juntos. Era parte de la regla. Hoy en día, en las noticias se ha llenado historia tras historia, en fin, pecados y más allá de eso, crímenes de miles y miles de niños abusados en la Iglesia Católica por padres y monjes y monjas, y homosexualismo en las iglesias, en los monasterios católicos. ¿Por qué? Porque el asceticismo no puede quitarte el pecado. La disciplina y la regla no puede quitarte el deseo de pecar y de querer tener sexo, o querer tener dinero, o querer tener poder. No te lo puede nunca quitar. Aunque vistan de blanco y hablen siempre lo que honre a Dios, en el afuera, el corazón del hombre es malvado. Y el que cambia al hombre no es la disciplina en sí, sino el Espíritu Santo. Ahora, se puede usar disciplinas. Deberíamos buscar no hacer provisión por el pecado, para la carne, pero también tenemos que depender en el Espíritu Santo y no pensar que podemos ser perfectos en esta vida, o pensar que por más asceticismo podemos ser más aceptables a Dios, de ninguna manera. Bueno, en fin, hablamos de eso y ahora quiero hablar sobre unos monjes famosos e importantes de la historia. Quiero contarles sobre 4 monjes muy importantes con el tiempo que nos resta. Primeramente, Francisco de Asís. San Francisco de Asís vivió 500 y 600 años después de que se construyó Monte Cassino. Vivió entre el año 1182 a 1226. Y hablaremos de él en mucho detalle más adelante. Pero por ahora nada más voy a decir que San Francisco de Asís es el santo de Camiri. Era un hombre muy impresionante que comenzó su propio movimiento franciscano. Hoy día hay monjes franciscanos, pero no se parecen nada a Francisco de Asís. Francisco de Asís tuvo el deseo puro, yo pienso, de ser igual a Jesús. Todo lo que hizo Jesús en la vida, él le quería copiar. Quería copiar su humildad, su pobreza, su generosidad. Porque él vio que la iglesia en su tiempo, del cual vamos a hablar más adelante, estaba llenísimo de corrupción y tenía mucho dinero. Y no estaban cumpliendo su trabajo. También otro monje muy importante era Benedicto de Claraval. Él vivió solo unos años antes de San Francisco de Asís. Y este hombre era importante. Yo pienso que Le vamos a ver en el cielo a Bernardo de Claraval, porque en sus escrituras habla sobre salvación por gracia también. Era un hombre que se dio enteramente a Dios y era un ejemplo para los monjes de ese día a separarse del mundo y tomar en serio la santidad y no nada más hacerlo por afuera, como muchos monjes hacían y hoy en día lo hacen. Este hombre Benedicto de Claraval quizás es reconocido más que nada por su canción muy bella, el himno más antiguo en los himnarios que tenemos hoy en día, llamado Cabeza Ensangrentada. Cabeza Ensangrentada es una canción muy bella sobre el dolor de Cristo y que Cristo tomó nuestros pecados sobre su cuerpo y nos libró del pecado. Y también habló Claraval sobre su debilidad en contra del pecado y que el hombre está 100% necesitado de la gracia de Dios en todo instante. Ahora voy a hablar de una monja. El tercer personaje es una monja llamada Catalina de Siena. Siena se encuentra también en Italia. Cuando dice un nombre, por ejemplo, Francisco de Asís o Benedicto de Claraval o Catalina de Siena, el de Asís o de Claraval o de Siena es una ciudad, como Agustín de Hipona. En esos tiempos no habían apellidos. La forma de reconocer quién eras era por tu primer nombre y de dónde venías. Y si había más complicación, tú le decías quién era tu padre y con eso ya resolvías quién eras. Entonces, hablamos aquí de Catalina de la ciudad de Siena. Ella vivió 300 años más tarde de Francisco de Asís y Benedicto de Claraval. Ella era conocida como la primer gran mística. Una mística es alguien que piensa que está involucrado con Dios de una forma muy misteriosa y sobrenatural. En fin, yo no pienso que veremos a Catalina de Siena en el cielo porque era una mujer que no entendía bien su Biblia. No entendía que era salva por gracia y ella pensaba que por sus experiencias misteriosas y místicas y casi en muchas formas satánicas estaba más cerca de Dios. La cosa más increíble sobre ella era que ella pensaba que había tenido relaciones eróticas con Cristo. Ahora escuchen, eso suena horrible, y es horrible. Ella pensaba que había tenido, en fin, sexo con Cristo mismo, y por eso estaba más cerca de Dios. Y en sus grandes emociones pensaba que estaba tan cerca de Dios y escribió estas cosas en varios libros sobre la atracción mística con Cristo. Esto no está en la Biblia. El hombre se salva por gracia, otra vez. Y esto de lo erótico es totalmente desagradable, antibíblico, horrendo. No, 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 no tenemos eso. Esta mujer era más cerca a ser una satánica, a ser una cristiana. Y era una pena que, en fin, muchas monjas de hoy en día le siguen el deseo de Catalina de Siena. Y la razón es porque las mujeres, al igual que los hombres, no pierden así nomás el deseo de tener sexo. Y es lo más difícil para un monje dejar atrás el sexo y tener una familia y una esposa, un esposo. Entonces, esta mujer, para buscar acercarse a Dios y llenar este void que era para ella el sexo, comenzó a fantasear sobre eso con Cristo mismo y pensó que eso era suficientemente espiritual y comenzó a escribir libros y la iglesia de hoy en día, la católica, lo acepta, pero es una mentira y ella, esa mujer, debería haberse casado. No dicho que había estado más cerca de Dios por medio de estas ideas ilusorias. Es una pena muy grande. Bueno, en fin, dejemos eso atrás y hablemos del último monje llamado Martín Lutero. Martín Lutero, el alemán. Vamos a hablar en muchísimo, muchísimo detalle sobre este hombre porque es el hombre más importante. Yo puedo decir que Martín Lutero era el hombre más importante en la historia de la iglesia. Debemos mucho a este hombre, su sufrimiento, lo que escribió, lo que hizo. Pero él también comenzó siendo un monje agustino, en fin. Había seguido la regla de Agustín, que Agustín también, como dije, había puesto dos casas y le había dado una regla, pero una regla muy simple, que fue añadida más tarde, llena de mucho asceticismo, algo que Agustín nunca hubiera aceptado, pero luego se convirtió esto en lo que eran las prácticas agustinianas. Y Martín Lutero, en su vida de monje, comenzó a odiar el pecado, especialmente en sí, y pienso que en ese entonces se salvó y su conciencia ardía dentro de él y le confirmó que él era un pecador. Para quitarse el pecado, él se confesaba por 9 horas muchas veces. Él se echaba en el piso en el invierno alemán, totalmente desnudo, cerraba su puerta con candado y se echaba mientras la nieve entraba por la ventana. Y no comía y no bebía por semanas. Por fin sus otros compañeros, monjes, abrían la puerta a la fuerza y le encontraban a pobre Martín casi muerto en la tierra, ahí de su cuarto, cubrido de hielo muchas veces, y azul y deshidratado y sin haber comido algo por muchas semanas. Entonces Lutero había hecho todo esto para zafarse del pecado, pero no funcionaba. Estos 4 monjes son los más importantes. Ahora, para acabar el tema, ¿qué bendición hay en el movimiento monástico? Yo he compartido cosas buenas y cosas malas sobre el movimiento monástico. En su inicio, yo pienso que los monjes y las monjas lo hicieron para la gloria de Dios. Creo que no entendieron correctamente que alguien tiene que estar en el mundo, pero no ser del mundo. Los monjes muchas veces se aislaban del mundo y nunca hablaban sobre Cristo. Entonces nunca evangelizaban y pocas veces la gente se convertía durante la era de las tinieblas. Era un error muy feo. Pero nos bendicieron en otras formas. Durante este tiempo de estragos, de guerras, de anarquía, estos monjes nos dieron una bendición muy grande. De tal manera que se ha dicho que si no fuera por los monasterios, no tendríamos Biblias hoy en día. Es muy razonable decir que Dios usó los monasterios para cuidar su palabra, porque los monjes, con mucha tranquilidad, paciencia y siendo muy expertos, copiaron la Biblia sin perder ninguna coma o un tilde de la Biblia misma. Fue una bendición muy grande. También yo les admiro a muchos monjes, especialmente de antigüedad, porque ellos ponían su mirada en lo eterno. Ellos decían, yo quiero vivir para lo eterno, quiero vivir a la honra y gloria de Dios. Quiero dejar este mundo y pensar en el cielo, en la venida de Cristo. Y eso es muy admirable. Su deseo de orar, de leer su Biblia, es muy impresionante. Aunque ellos vivían al extremo, ahora el último punto, también ellos lo hacían porque temían tanto al pecado, como Martín Lutero. Eso sí es imitable. Muchos cristianos hoy en día no temen el pecado. Ahora, no deberías temer el pecado porque te vas a separar de Dios. Deberías temer el pecado porque el pecado te daña. Es como agarrar un cuchillo y cortarte. Como dice Pablo en Romanos 7, lo que no quiero hacer, eso hago. El cristiano no debería querer pecar, debería tener temor a las consecuencias del pecado, las consecuencias físicas. Y a veces hasta Dios trae consecuencias cuando un cristiano está muy metido en pecado y no quiere cambiar. Dios tiene que buscarle y comenzar a demostrar que eso está mal. El cristiano verdadero busca separarse del pecado y busca acercarse a Dios, no porque le hará mejor cristiano, como ya dijimos, pero por su propio bien. Vivir más cerca de Dios, porque Dios, como dijo Agustín, es la dulzura más grande. Dios es la fuente de agua viva, el padre más cercano que cualquier padre, el hermano más conocido que cualquier hermano. En fin, Dios es nuestro todo. Y el hombre sabio se acerca a Dios, pero al acercarte a Dios, tienes que buscar apartarte del pecado. En fin, con esto terminamos los inicios de los monasterios, hablando sobre qué creían los monjes, qué hacían los monjes, por qué se separaron y qué bendiciones nos trajeron. Hoy en día todavía yo tengo respeto por monjes porque ellos han dado su vida entera para seguir a Dios. Pero mi oración es que ellos entiendan que el hombre nunca dejará de pecar. Y no es salvo por las obras el hombre, sino por la pura y bendita gracia de Dios.